al mes de haber tomado posición del cargo, en el mes de septiembre del año pasado, desde Nariño, porque somos una fiscalía que nos hemos volcado al territorio, que estábamos encontrando ya una confrontación de grupos por la captura de las economías ilegales, particularmente del narcotráfico, del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. Lo dijimos en Nariño, lo repetimos en el Cauca, luego en el nordeste antioqueño, en el bajo Cauca antioqueño, lo hemos dicho desde Santander, etc. Y esto parece ser una realidad. Y es una realidad muy triste, porque quiere decir que no nos preparamos suficientemente para la transición. Porque en la medida en que hubo un desplazamiento de las FARC, de estas zonas de transición, el Estado no estuvo preparado suficientemente para impedir la captura de esas zonas o el intento por cooptar esas zonas por parte de organizaciones criminales. Se ha reconocido que hay que hacer mucho en este frente. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Y esto nos compromete a las autoridades regionales y a las autoridades nacionales. En primer lugar, quiero decirlo con claridad, el fenómeno no se ataca simplemente con la presencia de la fuerza lícita del Estado. O sea, no se puede hacer descansar la política en la recuperación de estos territorios simplemente a través de más de lo mismo, desplazar la fuerza ilícita de los grupos armados rebeldes por la fuerza lícita del Estado y punto. Es necesario que hagamos un tránsito a la economía formal y a la superación de la marginalidad a partir de una política pública que ofrezca condiciones de vida digna en esos territorios, en donde la salud no ha llegado, la educación tampoco, no se conoce una sola agencia del Banco Agrario, mientras el Banco Agrario está compitiendo aquí en Boca Grande y en el Corralito por la captura del ahorro del público para darlo a las grandes empresas de Bolívar, no han llegado las agencias del Banco Agrario a las zonas de consolidación a crear alternativas de formalidad en la vida social, en la vida económica y poder asegurar mecanismos de migración, de ascenso social e inclusive llevar de su mano programas de desarrollo como los de la vivienda rural que desarrolla el Banco Agrario. Entonces hay una ausencia de Estado en estas zonas y esto es algo que debemos reconocer y que el Estado debe enfrentar. Y debemos reconocer que en esas zonas hay una presencia creciente de cultivos ilícitos que está afectando la paz en el territorio. Porque esa confrontación se está dando es por la titularidad de la creciente industria del narcotráfico a partir de la expansión de los narcocultivos, que el fiscal general de la Nación tuvo que señalar sin eufemismos, desde el 1 de septiembre, que se estaba convirtiendo en el mayor factor de disipación del proceso de paz entre los colombianos, como en efecto ha terminado ocurriendo y como ha tenido que finalmente reconocerse después de que las naciones que nos cooperan en esta lucha contra el narcotráfico y el propio gobierno han considerado que es necesario consolidar una lucha mucho más eficaz contra el problema de los cultivos ilícitos. Entonces, lo primero que tenemos que decir y tiene que generar un consenso, y ojalá desde este foro se refuerce esa voz, lo que tenemos que pedir es menos fuerza y más presencia del Estado social en estos territorios de consolidación. Eso es lo que están esperando las gentes en estos lugares del país. En segundo lugar, y qué grato que esté con nosotros el señor Ministro de Justicia, esta vez nuestro primer foro público en donde nos encontramos, y le auguro muy buen suceso. No se vaya a dejar enredar por las malas asesorías, ministro. Necesitamos una política criminal coherente con las circunstancias actuales. No podemos seguir dando bandazos ni palos de ciegos en esta materia. Mire usted, ¿de dónde venimos y para dónde vamos, ministro? La primera dosis que nos impusieron fue unos proyectos de ley que promueven las excarcelaciones masivas frente a las organizaciones criminales. No puede durar más de un año el proceso en el juicio de los grandes capos, de los grandes criminales, y resulta que frente a la complejidad de esos delitos y frente a la complejidad normativa hoy del proceso penal, desde el momento mismo en que se hace la acusación y la audiencia preparatoria, se inicia la etapa del juicio hasta que haya sentencia, pasa mucho más de un año, lo que determina que haya libertades masivas frente a los que están confrontando a la sociedad con estas modalidades de criminalidad. Esa es una iniciativa totalmente inconveniente. Si se tiene el propósito de seguir enfrentando el problema del hacinamiento carcelario a partir de proyectos de excarcelación masiva, vamos a generarle más dificultades a la sociedad colombiana en la lucha contra el delito. Esa es una realidad. El primer proyecto de ley que me encuentro, señor ministro, al tomar posesión del cargo, del fiscal, de autoría del ministro Reyes, un proyecto de ley que convertía los delitos en contravenciones y particularmente convertía en contravenciones, óigase bien, los delitos de hurto menores a 150 salarios mínimos legales mensuales y las lesiones personales de menos de 60 días. ¿Qué significaba eso? Que al despenalizar desde el punto de vista de delito esas conductas, por el principio de favorabilidad salían de la cárcel todos aquellos que estuvieran condenados nada menos que por hurtos, que son aquellos que están asediando al ciudadano común en todas las ciudades en las cuales ustedes regentan la vida de los colombianos. Tuvimos que oponernos y claro, tuvimos que hacerlo de una manera drástica, ministro, porque no compartimos esas expresiones de la política criminal. Pero por si fuera poco, la dosis que nos dejó el ministro fue el proyecto de ley 148. Yo le he pedido, hoy lo quiero hacer públicamente, ministro. Revise ese proyecto, no es de su autoría. Yo quiero saber, le he pedido en una carta que le he dirigido a usted la semana anterior, que oiga las voces de los señores alcaldes, que son los que conviven con las necesidades del ciudadano en el día a día. ¿Qué piensan ellos con una política criminal absolutamente laxa? ¿Qué dice ese proyecto? Por ejemplo, plantea que para todas las penas menores de 10 años, que es la gran mayoría del universo delictivo de Colombia, cuando se han impartido condenas de menos de 10 años, habrá prisión domiciliaria. O sea, se acaba el tratamiento intramural. Esa es la primera señal que le estamos mandando a los delincuentes. La segunda, que los que cumplan 45% de la condena se van para casa. Hoy es el 60%, relajando la política. Cuando la condena sea hasta de 6 años de prisión, óigase bien, se suspenden de jure las penas, ministro. Quedan suspendidas. Con lo cual, los delincuentes a los cuales se les ha encontrado responsabilidad penal con sentencia en firme ejecutoriada, no es que se vayan para la casa, se les suspenden las penas. La libertad condicional para el que haya cumplido 55% de la pena. Un nuevo combo que implica una reducción de una tercera parte de la pena, ministro. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, por 2 días de trabajo y de estudio, se redime 1 día de pena. Dentro del proceso de resocialización, nadie está en contra de eso. Pero el proyecto plantea ahora un programa de resocialización ficticio, que es de 3 días de estudio o trabajo por 2 de redención. ¿Para qué? Para aliviar más todo el sistema de punibilidad y seguir mandando un mensaje a la sociedad colombiana de que delinquir paga. Eso está en contravía de la realidad social de hoy. 3 por 2. Y dice la norma, y si en los centros carcelarios o penitenciarios no hay programas de rehabilitación social, de estudio o de trabajo, óigase bien, se presumirá de pleno derecho que el reo o el condenado ha cumplido con el programa de estudio, o sea, de gratis el combo. Y por último, usted ya nos ha dicho que por supuesto lo va a retirar. No esperaríamos nada menos de usted, ministro. En lo sucesivo, para poder legalizar una captura, dice ese proyecto que no ha sido retirado del Congreso, dice ese proyecto que para legalizar una captura, el juez de garantías debe previamente consultar al IMPEC si hay cupo carcelario en adecuadas condiciones de dignidad. ¿Cuál es el resultado? Pues sencillamente que la policía, los alcaldes y la fiscalía vamos a tener que echarle llave a nuestros despachos porque no vamos a poder volver a imponer el orden y la autoridad de los municipios y en todo el territorio sobre la base de que no hay centros carcelarios suficientes para atender el problema del delito en Colombia. Y por si fuera poco, ahora se nos asalta con unas iniciativas que yo las llamo coloquialmente con el ministro, él se ríe, son rebajatones de penas adicionales. La feria de las rebajas. Ya hay 4 proyectos de jubileo en curso, unos más moderados que otros, pero todos en contravía de lo que debe ser la política criminal para una sociedad como la nuestra. Rebajas entre el 20 y el 16% de las penas impuestas para toda la población carcelaria, con algunas excepciones importantes en algunos de los proyectos. Por ejemplo, en los casos de corrupción, lo he dicho, se establece que hay lugar a esas rebajas. Inclusive, uno de esos proyectos establece la liberación inmediata de todas las personas que no hayan sido condenadas, o sea, que estén meramente sindicadas, para una gama muy amplia de delitos, entre ellos la corrupción. Por eso en la carta que le envié al ministro le dije, los sindicados de Odebrecht se van para la casa. Este proyecto no solamente es inconveniente, sino que es abiertamente inconstitucional. Recordará usted, señor ministro, que cuando el famoso jubileo del tercer milenio se aprobó una de estas rebajas de condenas, la Corte Constitucional de la época, con ponencia de su coterráneo, del magistrado Gaviria, dijo que era abiertamente contrario a la Constitución que por razones de azar, ajenas a una política criminal, y mucho más por razones meramente religiosas en un Estado laico, se pudiera establecer un conjunto de beneficios indiscriminado como el que proponen estos proyectos. Eso ya lo dijo la Corte Constitucional. Esa es una sentencia que hay que releer, la sentencia C-1404 del año 2000. Inconveniente, totalmente inconveniente a nuestro juicio. Nosotros, por el contrario, lo que hemos propuesto al Congreso y al país es algo que recupere la seguridad en los campos y ciudades de Colombia. La mayor de las frustraciones de ustedes como jefes de la policía local es tener que ver que aquellos ladronzuelos, aquellas personas que afectan la convivencia social en los parques, en las avenidas, en las calles, en los centros públicos, delinquen y pasan por la puerta giratoria de la justicia y vuelven al lugar donde siguen delinquiendo. En Pereira hace 3 semanas oíamos el caso de una persona que ha entrado en los últimos 4 meses, si no me equivoco, 38 veces y ha salido 38 veces de la cárcel. ¿Qué es lo que dispusimos en la ley 1820 a iniciativa de la Fiscalía? Que en caso de reincidencia tiene que haber obligatoriamente tratamiento intramural. ¿Para qué? Para preservar la seguridad de los colombianos, que está al buen cuidado de todos ustedes, señores alcaldes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos operativos muy importantes como guardianes del orden y de la seguridad de la mano de todos los alcaldes del país. Este fin de semana hicimos una jornada contra el hurto de automotores y de autopartes muy positiva en más de 160 municipios. Y capturamos 942 personas, algunas de ellas que forman parte de clanes, de verdaderos carteles del hurto a los automotores. Desmantelamos alrededor de 30 organizaciones criminales de esta naturaleza. Y nosotros pedimos, sí, que haya un tratamiento digno para las personas privadas de la libertad, y eso requiere de su mano, señor ministro, una política penitenciaria adecuada. Nadie en Colombia quiere que las personas privadas de la libertad vivan en condiciones indignas, pero si no se hacen cárceles, si no se resuelve la situación penitenciaria, que en buena medida tiene que ver mucho con la acción de los señores alcaldes, porque según la ley 65 del 93, los imputados, los indicados que no han sido condenados requieren tratamiento cuando hay medida de aseguramiento en establecimiento carcelario del orden municipal. Tercero, necesitamos luchar decididamente contra el narcotráfico y con la más cruel de sus últimas manifestaciones, que es el microtráfico y el narcomenudeo. Hay que oír a los señores alcaldes. El microtráfico, que no fue el problema de los años 90, en ese momento cruel del narcotráfico, porque la producción de drogas ilícitas estaba destinada a los mercados externos, hoy es uno de nuestros principales dramas y está consumiendo a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que se ven asediados por estas organizaciones criminales de microtráfico que están llegando a los colegios, a las universidades, a los centros abiertos de expansión y de recreación, generando muchas dificultades para nuestros jóvenes y adolescentes. De continuar esto, estaríamos a punto, lo he dicho, de perder una nueva generación en Colombia en manos de la droga. Los testimonios que yo recibo a diario de los señores alcaldes dan cuenta de que hay un proceso expansivo del consumo de drogas en más de los 1000 municipios del país. Este tema de las ollas, de los bronx, no es un solo tema del señor alcalde Peñalosa. Ustedes dan cuenta de la existencia de ollas y de centros de esta naturaleza en las principales ciudades del país, y eso hay que enfrentarlo. Y lo estamos haciendo a través de operativos, cientos semanales. Los niveles de capturas que estamos haciendo en la lucha contra el microtráfico son inéditos, pero se requiere de una política integral. El martes no más, en Turbo, capturamos 66 personas al servicio del microtráfico, a los que les dieron tratamiento intramural, los de la banda El Gaitán, que eran los encargados de abastecer de droga a los municipios antioqueños, particularmente a Chigorodó, Apartadó, a Juradó, en fin. Y hoy mismo, en esta madrugada, hemos hecho 20 capturas en municipios del Valle, Cartago, también en Virginia, en Anserma, del cartel de los Flacos. Esa era una organización criminal que sometía a los ciudadanos al deber de comercializar la droga y ejecutaba al ciudadano que no se avenía a su mandato de formar parte de las redes de criminales de comercialización de la droga. Los hemos capturado y les vamos a imputar no solamente concierto para delinquir, narcotráfico, sino también homicidios. 18 homicidios identificados a las personas que hemos capturado en la madrugada de hoy. Pero estas organizaciones criminales se recrean, crecen como conejos, Se capturan 100 y salen 200, 300. Para este año tenemos previsto impactar 2.000 bandas dedicadas al narcotráfico que tenemos ya identificadas con la Policía Nacional en 600 municipios. Y el año pasado, óigase bien, señores alcaldes, desmantelamos 1.593 bandas. Crecen como cujís. Entonces lo que necesitamos es demostrarles que la acción del Estado es severa frente a estas manifestaciones de criminalidad y que la política antidrogas es igualmente severa y no se va a relajar. No la podemos relajar. Y por último, en esas zonas de consolidación lo que vemos es una batalla de las grandes organizaciones criminales por acceder a esos mercados ilegales. Y entonces hay una criminalidad confrontacional. Están allí, de un lado, los disidentes de las FARC, que se han organizado criminalmente para quedarse con el negocio de la droga en los territorios de las disidencias. Lo saben ustedes, señores alcaldes. El Ejército de Liberación Nacional está en una confrontación con grupos armados irregulares. Es lo que pasó en el Chocó este fin de semana. Evidentemente, la Fiscalía tiene plena certeza sobre la autoría de una masacre que no veíamos después de que habíamos creído que se había pasado la historia de la criminalidad de ese tipo en Colombia, en el sur del Chocó. Las bandas criminales ordinarias y empiezan a volver al territorio, lo estamos viendo en Santander, en norte de Santander, en el Valle, las personas postuladas de Justicia y Paz que ya cumplieron los 8 años y que están volviendo al mundo de la criminalidad. Entonces ahí hay una realidad que tenemos que confrontar, porque todo este esfuerzo de una sociedad por superar la confrontación en la que nos consumimos durante los últimos 55 años, que se pueda perder en medio de un conflicto naciente de bandas criminales por hacerse a estas economías ilegales de la minería ilícita y del narcotráfico sería algo absolutamente frustrante para nuestra generación y para las siguientes generaciones. Por eso tenemos que hacer una verdadera guerra jurídica y de fuerza pública en esos territorios de consolidación. Hay que emanciparlos. La presencia de la fuerza pública es determinante y lo está haciendo en forma decidida. Necesitamos operar judicialmente y con mayor capacidad de lucha contra esas organizaciones criminales. Oigan lo que hizo la Fiscalía, por ejemplo, contra el Clan del Golfo el año pasado. Logramos obtener 1.810 órdenes de captura. Capturamos 1.150 miembros del Clan del Golfo. Imagínense la entidad y el tamaño que empiezan a tener estas organizaciones. 1.150 capturas solo el año pasado. Y obtuvimos el año pasado 951 sentencias condenatorias. Es la acción de la justicia luchando contra la criminalidad organizada. Pero esa criminalidad organizada sigue haciendo presencia en estos territorios, afectándolos de manera despiadada. Y por supuesto estamos dedicados a extinguir el dominio de esas organizaciones criminales. Los frutos son enormes. No estamos hablando de cientos de miles de millones, estamos hablando de billones de pesos. Este año nuestro proyecto es haber logrado la interdicción, la incautación de activos por 8 billones de pesos. Y estamos llegando, al terminar el mes de marzo, a una cifra cercana a los 2 billones de activos incautados. Ya lo verán. Pero aún así, necesitamos facilitar la acción de la justicia frente a la criminalidad. Antes de terminar esta semana, le estoy entregando al gobierno, señor ministro, en cabeza suya y el señor presidente de la República, como lo he venido conversando con él y con el señor consejero de seguridad, el doctor Juan Carlos Restrepo, una iniciativa para que se explore si se trabaja por la vía del fast track. Necesitamos que esa industria normativa del fast track piense también en la seguridad de los ciudadanos de hoy. ¿Y qué es lo que planteamos? Planteamos fórmulas como la siguiente. Que la prueba testimonial contra las organizaciones criminales, para estos casos, para ganar la presencia del Estado en el territorio, pueda ser una prueba testimonial anticipada. Es que cuando, si uno llega, por ejemplo, al Chocó, a San Juan de Dobordó, identifican quiénes fueron los autores en la etapa de la indagación y se recauda la prueba adecuadamente, toca en este artilugio, en este sistema procesal, acreditar esa prueba posteriormente en el juicio, y en ese momento la posibilidad de llevar ese testimonio es muy reducida. Entonces necesitamos de alguna manera facilitar que esas pruebas en la indagación sirvan en el juicio. Los términos de detención en preventiva frente a las organizaciones criminales no pueden ser del año. Ampliar los términos de las investigaciones previas y posteriores a las imputaciones. Ampliar los términos para las búsquedas selectivas en base de datos. Es que esto es algo inusual. Si la justicia tiene que ir a ver por dónde están los dineros corriendo por el torrente financiero y del sistema de giros y transferencias, la justicia tiene que ir a donde un juez de garantías a pedir permiso para hacer esa investigación. Y se la dan a uno por 15 días, por un término reducido. Son investigaciones muy complejas. Pero qué insólito, si es el Estado a través del gobierno, del Poder Ejecutivo, si es una superintendencia, no tiene que ir a pedirle permiso a nadie. Ellos sí pueden llegar a mirar los libros de los bancos y de las empresas libremente. Pero los jueces no, es que nos tienen maniatados en la lucha contra la criminalidad. Eso es absolutamente insólito. Necesitamos jueces de garantías especializados para la lucha contra esta modalidad de crimen organizado. Propuestas sobre esos temas estamos entregando a la consideración del gobierno. Y en materia de punibilidad de penas, queremos plantear que se identifiquen conductas que deben tener un tratamiento punitivo especial. Por ejemplo, no podemos seguir permitiendo que se someta al régimen ordinario el constreñimiento que estas organizaciones criminales están haciéndole a los líderes sociales que están conviniendo con el gobierno programas de erradicación de cultivos. Está pasando en el Cauca, está pasando en el nordeste antioqueño, que estas organizaciones criminales están notificando de muerte a aquellas comunidades que quieren salirse del negocio de la droga. Claro, porque si se acaban los cultivos, se les acaba el negocio. No podemos permitir que mientras estamos haciendo un esfuerzo inusitado por recuperar estas zonas del territorio a través de los programas de erradicación, se pueda intimidar de esta forma a sus habitantes. Necesitamos unas reglas especiales, y yo creo que esas reglas de choque también caben a través del sistema del fast track. Porque el acuerdo habla de recuperar las zonas de consolidación de las organizaciones criminales. El asesoramiento a organizaciones criminales, es decir, hay que establecer como delito el ofrecimiento o la prestación de servicios profesionales a las organizaciones criminales con fines ilícitos de la organización criminal. Deben ser penas muy duras, como lo ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea. Para los profesionales liberales, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos que hacen las caletas, que se exponen al servicio de estas organizaciones criminales, creando estructuras financieras, creando estructuras corporativas para lavar los activos de estas organizaciones criminales. Tenemos que tipificar esas conductas también si queremos combatir estructuralmente estas organizaciones. El bloqueo obligatorio con alcances de punibilidad a los operadores de redes y servicios de comunicaciones que se prestan en los servicios penitenciarios. Es que lo que no puede seguir ocurriendo es que sostengamos todos con la misma voz que la extorsión en Colombia se comete en el 50-60% desde las cárceles. ¡Y no pasa nada! Hace 2 semanas estuvimos en Picaleña, encontramos en un solo registro 195 SIM cards que funcionaban a través de 20 teléfonos y tenían esquilmada a toda la población de Ibagué, buena parte del Tolima y buena parte de Risaralda. Operamos, se bajó radicalmente la extorsión en esos territorios, pero siguen de nuevo prestándose los servicios de telefonía que son los que permiten la extorsión desde las cárceles. Eso no es ingenio colombiano. En Chile, me decía el fiscal de Chile, están extorsionando a los españoles, a los madrileños desde las cárceles chilenas. Pero entonces tenemos que hacer algo desde el punto de vista comunicacional. Hay que prohibirle a los operadores que presten servicios de telefonía desde los centros penitenciarios, porque los inhibidores no sirvieron, se convirtieron en otra forma de criminalidad. Finalmente, proponemos acuerdos de cooperación para exigir que las empresas proveedoras de servicios de mensajes de texto y de voz, como puede ser WhatsApp, Telegram, no puedan operar a través de las empresas de telefonía, a través de los operadores en Colombia, si no suscriben un acuerdo para desencriptar esas formas de comunicación cuando previa autorización judicial se establece que pueden estar afectas a organizaciones criminales. El Estado no puede quedar en estado de indefensión frente a esta realidad de la criminalidad vigente, frente a la tecnología actual. Es un reclamo que hoy mismo, por ejemplo, está haciendo en Londres la señora ministra del Interior del gobierno británico, que se ve con los brazos cruzados porque estas empresas multinacionales no están permitiendo que opere la justicia. Y frente al crimen del Támesis, ellas no están brindando la cooperación suficiente. Lo que pasó en Brasil, donde a través de una orden judicial se impidió el funcionamiento a través de operadores de estas formas de comunicación hasta que no sirvieran de garantes de la operación de la justicia. Necesitamos un instrumento de naturaleza legislativa para impedir que impunemente se utilicen estos mecanismos en beneficio del crimen, con todos los controles de garantías y de seguridad del caso. Hay que hacerlo. Yo lo que quiero proponerles a ustedes, señores alcaldes, que son los que sufren en el día a día la criminalidad, en donde las buenas gestiones que ustedes hacen están asociadas es a la percepción ciudadana sobre la seguridad. Hoy un buen o mal alcalde se está juzgando es fundamentalmente en función de su capacidad de lucha contra el delito en su propio municipio. Eso es lo que los ciudadanos están determinando y eso lo están viendo ustedes frente a las encuestas. Entonces yo quiero abrir un gran debate nacional sobre hacia dónde debe ir la política criminal en Colombia. Si debe ser una política de relajamiento o debe ser una política que eficazmente combata el crimen como la que ha venido postulando a lo largo y ancho del país el fiscal general de la nación. Pero esto no es en conciliado, esto no es en grupillos cerrados, porque la definición de la seguridad ciudadana como bien público le corresponde a toda la ciudadanía. Por esa razón, yo he pedido, señor ministro, en la carta que a usted le dirigí, que se convocara una reunión del Consejo de Política Criminal para definir hacia dónde vamos, cómo vamos a actuar frente al crimen y frente a las manifestaciones de inseguridad ciudadana, en la que se escuche a los alcaldes y gobernadores del país. Es que no es una posición insular o caprichosa del fiscal general de la nación, es que recorro el territorio colombiano y los escucho a los señores alcaldes y gobernadores y están reclamando una política que va en contravía de la que se quiere postular desde los centros académicos del país. El fiscal general de la nación no cree que vamos a hacer tránsito hacia una paz estable y duradera si la política criminal sigue amputando las manos de la justicia. Muchas gracias.
Agradecemos al señor fiscal y hago unos anuncios.